Fa uns dies va arribar a la nostra redacció una nota de premsa que ens parlava d'una fundació. Aquesta fundació es diu UNICAP i ens parlava de que és de nova creació i que estava formada per un grup multidisciplinar de professionals que havien vist una necessitat i és donar resposta a la reeducació inclusiva i social. Que tenien entre mans un projecte que es diu Hilando Vidas. I el que la pretensió que tenen és canviar la forma de com es tracta a la sanitat dels hospitals de Tarragona el moment de donar als pares una notícia difícil. No hi ha res més dolorós que saber, per exemple, que aquest fill que esperes doncs, ja no està viu dins teu, per exemple, o que tindrà problemes per subsistir perquè és molt prematur, o perquè arriba un nen o una nena amb discapacitat. Sempre notícies que potser no són les esperades i que de vegades no saps com donar-les. No ho sabem nosaltres i tampoc saben els professionals de la medicina. Per tant, doncs, aquesta fundació, que es diu, insisteixo, UNICAP, pretén formar els professionals de l'àmbit hospitalari, privat i públic de la sanitat de Tarragona i també a l'entorn familiar més proper per comunicar de manera adequada una notícia difícil als pares o doncs, a la família. Doncs d'aquesta manera i per arribar al màxim número d'hospitals possibles a Tarragona, doncs hi ha una doctora que és la presidenta d'aquesta fundació, que es diu Mònica Estació, i que doncs, ens explicarà com va sorgir aquesta fundació i el seu projecte amb aquest nom tan bonic que es diu Hilando Vidas. I per parlar d'aquest projecte tenim de l'altre cantó de la línia telefònica la doctora i presidenta d'aquesta fundació, Mònica Estació. Buenos días, Mònica.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien, nos encanta que podamos contactar contigo porque nos gustaría hablar de la fundación que presides. ¿Cuáles son los objetivos y por qué, de qué manera os habéis iniciado en este camino?
Bueno, pues la Fundación UNICAP realmente es un equipo pluridisciplinar que trabaja en educación y en sanidad para atender a las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad. Venimos del mundo de cooperación, los patronos que hemos lanzado todo este follón, y bueno, hemos encontrado que la discapacidad y el tercer mundo tienen muchísimo en común, que es la vulneración continua de los derechos humanos, ¿no? Entonces pensamos que era un campo enorme para hacer cosas y estamos intentando cambiar y modificar la realidad de la educación para niños de necesidades educativas en este país y también mejorar, desde luego, la atención sanitaria hacia ellos.
A ver, ¿qué os llevó a hacer esta fundación? Porque es jovencita esta fundación.
Sí, realmente a nivel legal llevamos un año registrados como tal. Es verdad que llevamos tres dando vueltas y creando proyectos con un equipo maravilloso de 20 personas que han sido y son voluntarios hasta ahora. Y la verdad es que todo inicia cuando yo doy a luz a gemelos, uno de ellos con síndrome de Down, inesperado total, sin un diagnóstico prenatal. Y de repente pues me cambia mi vida, ya no puedo volver al mundo de la cooperación. Y me quedo en España y pienso, ¿qué puedo hacer? O sea, imagínate, de venir de estar, entre comillas, intentando poner un granito de arena para arreglar este mundo, a vivir en una ciudad, de, pues bueno, como Madrid, ¿no? Del cuarto mundo, donde supuestamente no hay problemas. Entonces, bueno, vi la cantidad de carencias que hay a nivel sanitario y a nivel de educación y empezamos, pues, a hilar vidas, como se llama nuestro proyecto, y a descubrir a gente maravillosa por el camino con muchísimas ganas de cambiar un poquito la realidad que tenemos en este país, ¿no? Y así nace Hilando Vidas hace aproximadamente 3 años y aquí continuamos, llenos de proyectos y con muchísimas cosas que hacer.
Bien, a ver, este proyecto que tú ya has adelantado, que se llama Hilando Vidas, ¿qué es? ¿Qué objetivo tiene? ¿Y de quién se puede beneficiar de este proyecto?
Pues mire, Hilando Vidas nace para mejorar toda la asistencia sanitaria a personas que nacen en situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero sobre todo nace para apoyar a ese personal sanitario que está un poquito olvidado en toda esta cadena. Digamos que se ha trabajado con la persona con discapacidad y sus familias, pero no se ha tenido en cuenta cuál es el trabajo del personal sanitario para poder ayudar en todo esto, ¿no? El inicio es el momento del nacimiento. Las familias recuerdan y cuentan cómo recibieron la noticia, lo impactante que fue, el shock que provocó en sus vidas, y en muchísimos de los casos la diferencia de rumbo que tomó todo este proceso dependiendo de cómo se le transmitió, ¿no? Uh-huh. Nos pareció lo suficientemente duro y difícil como para empezar por ahí, empezar a cambiar la manera en la que comunicamos esa noticia en el nacimiento de un niño o en el momento en el que se le da ese diagnóstico prenatal, ¿no? Que si la endovidas nace ahí, nace para formar al personal sanitario en mejora de atención en el momento de dar las noticias a familias que reciben a un niño en vulnerabilidad.
A ver, es que sobre este tema, que yo lo encuentro fantástico todo lo que me estás explicando, pero a veces, y eso así que ahora hablo a nivel personal, a veces a mí me sorprende la capacidad que tienen muchos facultativos de, en un momento de prisa, de tensión, de tener esa dulzura suficiente como para acompañarte en muchos momentos. Lo que ocurre es que no sé si el sistema sanitario actual les permite a veces, yo no digo que no se tengan que preparar, que seguro que sí y que formarlos para esto es fantástico, pero luego lo podrán llevar a cabo debido a las presiones que tienen ahora, a la falta de profesionales. No sé si tú estás puesta, bueno, si eres doctora, con lo cual estás muy puesta en esto.
Me encanta que saques este tema porque es el que digo siempre cuando me preguntan cuál es el fallo o por qué no se hacen las cosas de la manera que se deberían hacer. Es que has dado en la clave, es que el sistema sanitario que tenemos actualmente está convulsionando totalmente. Yo soy médico de urgencias, soy de las que corre mucho cada día, acabo de salir de guardia ahora mismo. Y realmente sabemos muchas veces lo que tenemos que hacer, pero quizás nos pillen en la hora número 22 de una guardia de 24 horas, sí. Donde quizás hemos doblado, ¿no?
Sí.
Entonces, esto no es una justificación, pero es verdad que somos seres humanos que venimos o llegamos a las guardias y a los hospitales con nuestra mochila de casa, con nuestros sentimientos, con nuestros miedos, con nuestras tristezas, con nuestros bajones. Uh-huh. Y a veces es muy, muy difícil poder estar a la altura de la familia a la que necesitamos ayudar, ¿no? Creo que a pesar de todo esto, a pesar de esas prisas, de ese maltrato, que puedo decir con total claridad del sistema sanitario hacia sus trabajadores, que creo que son de los mejores del mundo y que todo el mundo nos lo reconoce como tal, menos nuestro propio sistema, ¿no?
Uh-huh.
A pesar de todo esto, me encuentro a un grupo de compañeros que tienen muchísimas ganas de seguir haciendo las cosas cada vez mejor y que quieren estar al lado de las familias. Y creo que me quedo con eso, me quedo con el poderles dar ese espacio de confianza, de tranquilidad, donde poderles no enseñar, porque ellos ya saben perfectamente lo que tienen que hacer, pero sí dotarles de herramientas de seguridad, dotarles de frases que les puedan ayudar, de protocolos de actuación que les puedan pues facilitar en ese momento de carrera, ¿no? Me quedo con todo esto y, bueno, pues con la felicidad de un grupo de seres humanos que yo creo que son excepcionales.
¿Y qué es lo que vosotros queréis comunicar al personal sanitario? Sobre todo en Tarragona, porque la nota de prensa hablabais que queríais llegar a todos los hospitales, como mínimo de España, y
sí.
Que estabais actualmente pues haciendo una propuesta a hospitales de Tarragona. ¿De qué manera? ¿Qué profesionales sois los que os encargáis de formar al personal o de explicarlo? No sé cómo lo hacéis esto.
Sí, pues mira, nosotros lo hacemos a través de un taller vivencial de 5 horas compartiendo pues muchísimas cosas. Es un taller muy elaborado, muy trabajado por un equipo pluridisciplinar donde somos médicos, enfermeros, psicólogos, terapeutas, psicomotricistas, actores, coaches, o sea, hay de todo. Es un equipo que ha pensado en que se complementen todas las áreas. Nosotros trabajamos en la comunicación de noticias a la llegada de niños con vulnerabilidad, pero también en los periodos en los que aparece una muerte perinatal, un tema bastante, bastante duro y difícil de tratar, donde tenemos el apoyo y la complicidad con acuerdos de colaboración con la Asociación Española de Psicología Perinatal y el Colegio de Psicólogos de Madrid, ¿no? Imprescindibles y súper importantes para tratar todo este tema. Entonces, yo creo que es un taller que es muy enriquecedor, que está formado por muchísimas personas con diferentes puntos de vista, pero que todos se encuentran en el área sanitaria y que pensamos que toca todos los puntos necesarios para que toda esta comunicación mejore, ¿no? Pero es lo que te decía, no solo que mejore la comunicación, sino que el sanitario pueda tener ese espacio de reflexión. O sea, pueda tener un espacio donde alguien le pregunta, ¿cómo te fue la guardia? qué es lo que sucedió en este momento, cómo te sentiste cuando viste esta noticia, qué te pareció el poder tender tu mano hacia esa familia, ¿no? Si es que no tenemos ese espacio. Es que tú sales de atender un infarto y a los 15 minutos tienes un accidente de tráfico y nadie te pregunta al final de la guardia. Entonces yo creo que el sanitario va llenando toda esa mochila de sentimientos, de reflexiones y de miedos y no tiene un espacio para volcarlos, ¿no? Entonces este taller también da ese espacio y transforma todos esos miedos en seguridad y pienso que consigue sacar lo mejor que llevamos de cada uno porque al final somos muy buenos comunicadores y a veces solo nos frenan esos miedos y ese cansancio que a veces se tiene, ¿no?
Como mínimo, Mónica, durante estos últimos 2 minutos que has estado hablando, nos has hecho reflexionar, por lo menos a mí me has hecho reflexionar, que como siempre os hemos visto a los sanitarios, a los médicos, como el salvavidas este que tengo aquí, que si no es por él, claro, es que os miramos de una manera y pensamos que sois seres superiores, que lo sois en muchos casos, pero no dejáis de ser humanos.
No estamos a la altura de Dios.
Ya, pero al otro lado de la no profesión, no nos lo parece. O sea, no, nos parece que nosotros en este momento necesitamos una ayuda, que estamos infartados, que lo que sea, que venga aquel y me salve. Y a mí me es igual que hayas estado 20 horas, claro, es que es lo que pensamos, que no es justo que lo pensemos, pero lo pensamos y tú lo sabes igual que yo.
Claro, sí, totalmente, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Es cierto que para nosotros, a ver, es un privilegio tener la profesión que tenemos. Creo que la mayoría desde niños hemos soñado con ser lo que somos, es algo muy vocacional. Y es cierto que quizás no nos rebelamos, no salimos a la calle, no hacemos huelgas y no nos rebotamos porque el que sufre es el paciente, ¿no? Pienso que, bueno, si coges la historia de este país, la verdad es que habrás, bueno, en contadísimas ocasiones, ¿no? Has podido ver una huelga o has podido ver el enfado del personal sanitario, ¿no? Pues porque al final rebota sobre seres humanos y tenemos siempre esa responsabilidad. Pero también me gustaría muchísimo hacer hincapié en eso que estás contando y en esa reflexión, ¿no? Y es que somos seres humanos que tenemos una familia, unos hijos, problemas, cansancio y que este sistema no ayuda. Entonces creo que es el momento quizás de también pensar un poco en todas las dificultades que cada día vamos sobrepasando, ¿no? Y son veranos donde no te ponen a suplentes cuando tú te vas de vacaciones, donde tienes que estar doblando para que los compañeros puedan disfrutar de unos días libres, que cuando estás en la número 23 de tu guardia de 24 y entra un caso grave, igual te tiras 27 y no 24 horas, porque no cuentas el tiempo, sino la necesidad de esa persona. Son muchas las cosas. Entonces, no somos Dios, estamos por encima, pero sí que me gustaría mucho que se reconociera el papel del personal sanitario de este país y que aún así, quiero hacer hincapié, continuamos intentando hacer las cosas cada vez mejor.
Una cosa, ¿cómo está un sanitario, cuando un médico, un enfermero, quien sea, cuando justo en el momento, en la hora número 23, entra un problema y sale en la hora número 28? ¿Cómo lo puedes llevar para adelante? Si es que...
Agotados, estamos agotados, muy agotados, porque la verdad es que puedes estar cansado y puedes tener momentos en los que puedes cerrar los ojos, ¿no? Con las botas puestas, como siempre digo en mi caso, que estoy en urgencias, pero la verdad es que cuando hay un momento de necesidad, lo que te decía, dejas de mirar el reloj, sales de esa necesidad y lo demás no importa. Y no sé cómo hay esa fuerza sobrenatural que te llega y que consigues estar hasta la hora 28 o hasta la hora 48 si fuera necesario.
Pero tú eres mamá, Mónica.
Quizás ahí estamos hechos de otra pasta.
Tú eres mamá de gemelos,
soy
me acabas de decir.
Soy mamá de familia numerosa, tengo 3 hijos, sí.
¿Y cómo lo haces?
Pues con muchos malabarismos, con muchísimos malabarismos. Es otra de las cosas que bueno, no funciona, ¿no? Y es esa compatibilidad laboral y familiar que tanto necesitamos, ¿no? Es muy difícil en algunos momentos. La verdad es que creo que gracias al compañero de vida que tengo, que también es médico y entiende perfectamente lo que puede suceder antes de que yo llegue a casa,
sí.
Entiende perfectamente cuando le digo necesito quedarme a dormir 2 horas en el hospital, en el centro, porque no puedo conducir para volver a casa. Y bueno, y entienden que el día de fin de año, de Navidad, o que el día del cumpleaños de mis hijos no pueda estar ahí. Entonces creo que detrás de cada sanitario hay una gran familia y grandes compañeros que apoyan y que sobre todo respetan.
Bueno, ¿cómo se puede acceder a aquel taller? Porque nos hemos desviado un poquito del tema, porque es que claro, es apasionante y no me podía estar de hacerte alguna pregunta. Este taller del que estamos hablando, de Hilando Vidas y que quiere llegar a los hospitales de Tarragona, ¿de qué manera se ponen en contacto con vosotros?
Pues mira, no nos hemos desviado mucho, ¿eh? Porque te digo que este taller, el nacimiento de él, es todo este sufrimiento que yo te estoy contando y hacer un poco de honor a los compañeros, ¿no? Así que no, no te creas que nos hemos desviado mucho.
Bueno.
Pues mira, podéis encontrarnos a través de nuestra web, que es www.hilandovidas.org, de organización.
Sí.
Ahí está toda la información y, bueno, pues invito desde aquí a todos los hospitales, clínicas y todos los lugares del mundo donde nacen niños a que contacten con nosotros, que verás que lo vamos a pasar muy bien, porque además es un taller divertido y, bueno, y vamos a cambiar vidas y a cambiar miradas hilando vidas.
Tenéis, y ya para acabar, colaboradores y patrocinadores como UNICEF, Down España, Fundación Nene, tenéis como respaldo importantes organizaciones.
Muchísimo, la verdad que eso ha sido lo más gratificante de todo este proyecto, y es que se llama Hilando Vidas precisamente por eso, porque somos la unión de muchísimas personas que creemos en que las cosas se pueden hacer mejor. Ha costado mucho, la verdad que no ha sido sencillo, porque lo que es fácil es trabajar en solitario y lo que es difícil es hacer equipo, pero desde luego que la unión hace la fuerza y el proyecto ha sido enriquecido de manera tremenda con la unión de todas estas entidades. Así que creo que abarcamos todas las áreas para que se empiecen a hacer muy bien las cosas.
Muy bien, consultar la web hilandovidas.org. Mónica Estasio es doctora y presidenta de la Fundación UNICAP, que siempre lo digo, una de las ventajas de mi trabajo es que tengo oportunidad de conocer a gente como tú, cosa que hace el mundo un poquito mejor. Así que,
muchísimas gracias, es un
Mónica,
placer haber hablado contigo. Espero
muchas gracias.
Pronto por allí, por Tarragona.
Muy bien, muchas gracias y muchísima suerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Buenos días, un abrazo.